En el episodio anterior, los auténticos brotes verdes de la serie de podcast Historias de una fábrica 4.0, hablamos de que tras la validación de una tecnología implantada, es hora de identificar los quick wins, es decir, acciones que generen el mayor retorno con el mínimo esfuerzo a partir de información fiable que genere la herramienta. En el capítulo de hoy, la meta 4.0, primera parte, los profesionales, hablaremos de cómo llegar a los resultados de la transformación digital a través del uso efectivo de la herramienta implantada, estableciendo rutinas de trabajo y seguimiento de los KPIs de mejora, en definitiva, establecer una metodología de trabajo que asegure el cambio cultural de las empresas industriales gracias a la digitalización de las buenas prácticas de gestión en fábrica. Para ello contamos, bueno, pues con tres invitados de lujo. Miguel Albert, muy buenos días, Miguel.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Juan, buenos días.
Interim Manager especializado en las áreas de dirección de operaciones y dirección técnica, amante y experto en la filosofía Lean Manufacturing. Su experiencia en diversos sectores le confieren un gran dominio de la gestión y en la optimización de toda la cadena de valor de una empresa. Actualmente en misión como director de operaciones en Pinturas La Pajarita.
Eso es.
Buena presentación.
Sí, muchas gracias.
José Manuel González, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Socio director en MK Strategy, consultora de estrategia de operaciones, que también ha estado en la dirección de operaciones de diferentes empresas industriales.
Eso es. Encantado de estar aquí.
Un placer, un verdadero placer. Y Fernando Molinuevo, socio director de Mesbook, muy buenos días.
Buenos días.
Fernando es especialista en dirección de fábricas, ingeniería de procesos, gestión de operaciones, desarrollo de producto, diseño de procesos, controlling y gestión de personas. Es un profesional con experiencia en el sector de la industria auxiliar del automóvil, alimentación y de montaje de instalaciones, focalizado en la mejora continua y en el crecimiento de organizaciones a través de la profesionalización de las mismas. Ha acumulado amplia experiencia a través de los trabajos realizados en las distintas áreas de la empresa, I+D, calidad, producción, controlling, operaciones, dirección de fábrica y ventas. ¡Un lujo! Muy buenos días, ¿cómo estás?
Sí, es lo que hace la edad, ¿no? Que has pasado por muchos sitios.
A ver, vamos a empezar un poquito. Fernando, ¿qué es esto del cambio cultural en las empresas industriales? Cuéntanos un poco, ¿es el punto de partida y sobre todo a qué retos nos enfrentamos?
A ver, fundamentalmente es cuando implementas un sistema de gestión a tiempo real, hay una primera parte, que hay un grupo de profesionales que es los que lo llevan, ¿no? Y como digo yo, son esos profesionales que montan el gimnasio. Montan un gimnasio. Pero claro, no montan un gimnasio para que tú hagas ejercicio, sino montan un gimnasio para que las 100, 200, 500 personas hagan ejercicio. Entonces, claro, cuando te enfrentas a... Ya de normal a todos nos pasa, ¿eh? O sea, comer el turrón en Navidad es fácil, ir al gimnasio en enero es un poco más difícil, ¿vale? Cuando ya lo que tienes que conseguir es que las 500 personas vayan al gimnasio, pues ese es el gran reto, ¿no? Si a esto le unes el concepto digital actual, o sea, el concepto de tengo una app, es muy fácil, todo lo que me cueste mucho, pues va a ser difícil, pues claramente nos enfrentamos a esto, ¿no? Este es, yo creo que es la unión de lo que hemos tenido que hacer toda la vida, que es el cambio cultural para que haya mejora, pero con la realidad que tenemos ahora, que es tecnologías, fácil, rápido, y eso es un poco la ecuación que hay que resolver.
Al final yo creo que podíamos resumirlo, ¿no, Fernando? Como es el reto de llevarnos los sistemas y metodologías que siempre nos han ido bien en las empresas con la palanca o la ayuda de la tecnología. Y me refiero al sistema de gestión de excelencia operacional, donde a través de rutinas definimos unos indicadores que justo responden a unos objetivos que vienen alineados. O sea, que vienen desplegados, o sea, que todos esos indicadores vienen alineados a unos objetivos desplegados por la dirección y que principalmente responden a retos muy, muy importantes sobre la cuenta de resultados, ¿verdad?
Yo por añadir, y un poco porque los que estamos aquí nos dedicamos a ello y lo sufrimos en realidad, yo creo que es importante hacérselo fácil a la gente, ¿no? Porque hay una resistencia al cambio brutal.
Eso es fundamental.
Brutal, sí. Y bueno, pues al final nos enfrentamos a que a la gente le sacas de su forma de hacer habitual y le empiezas a dar una serie de herramientas, además con una estrategia de cambio, de gestión diaria, de gestión por turno, y ese tipo de cosas a la gente es como cambiarle la dirección de la calle, que puede ser mucho mejor para su día a día en el fondo, pero el día que lo cambias, has metido a la gente en un callejón sin salida y lo pasan total. Realmente mal. Luego no van a volver atrás una vez entiendan que esto funciona, ¿no? Pero creo que es importante que alineemos esa parte de gestión digital y del proceso con la gestión del cambio de las personas.
Sí, ¿no? Que ahí, por ya ahondar un poquito más, a mí me gusta mucho el concepto del gaming. O sea, a día de hoy tú tienes que llevar todo a gaming. Entonces, estás hablando de que tienes que tener una pantalla muy chula, que pone un relojito, que dices a la velocidad, que la gente pueda hacer ese pique, ¿no?, entre ellos. Uh-huh. Y entonces llevar ese gaming, que yo, por ejemplo, todas las mañanas ando una hora. Y Google que me dice, has hecho los 10.000 pasos. Está haciendo gaming conmigo para que esté en forma, ¿no? Pues ese es el reto que tenemos a nivel de cambio cultural.
Uh-huh. Fantástico. Vamos a ver, estamos hablando de estos retos, ¿vale? Para afrontar un poco estos retos que estáis comentando, sí que es cierto que necesitamos a alguien que lidere esto, ¿verdad? Que lidere este tipo de proyectos. Cuéntanos un poquito, ¿tú qué es lo que opinas, José Manuel?
Pues mira, yo he estado inicialmente en la parte de interna de operaciones, que al final eres, entre comillas, el cliente de este tipo de tecnologías, ¿no? Y conversando con gente que se dedica a ello, incluidos los que estamos aquí, llegamos a la conclusión de que debe haber un liderazgo, por supuesto, externo de la parte del software e interno también de personas que estén capacitadas dentro de la compañía para poder llevar a cabo este cambio, ¿no? Porque al final tiene que haber gente que crea en ello y que vaya llevando poquito a poco a todo el mundo hacia ese camino que es el correcto, ¿no? Tiene que tener un conocimiento de proceso, tiene que tener también un conocimiento del software que se está implantando, tiene que tener un conocimiento de las personas que van a ser usuarias para que al final todo vaya en un camino que tenga sentido para todo el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental eso y es fundamental que dentro de la empresa haya gente muy capacitada que a veces no existe y que hay que pensarse que cuando vas a abordar un cambio de este estilo tienes que buscarla. O sea, no tiene sentido abordar un cambio de tecnología, de software muy grande dentro de una compañía si internamente no va a haber usuarios, ¿no? Uh-huh. Había una frase por ahí, y alguna vez la uso, la verdad, porque me gusta mucho, que dice que la gente no compra brocas de 6 milímetros, lo que compra son agujeros de 6 milímetros. Es decir, la gente está comprando el resultado de la herramienta y muchas veces nos empeñamos en comprar la herramienta sin enfocarnos en el resultado que queremos conseguir con ella.
Sí, yo a esto le añadiría, que a mí me parece fundamental, es el compromiso de la dirección de la compañía. O sea, tú no vas a poder conseguir algo si desde arriba no hay foco ahí. Esto es como cuando tienes tus hijos. Si tú le dices, hijo, tú tienes que comer muy sano, pero tú lo que haces es todo lo contrario y tal, no va a llegar ese cambio. Claro. Porque al final la gente sigue a los líderes y el líder es la propiedad. Uh-huh. Entonces la propiedad tiene que tener claro esto y tiene que tener claro que va a pasar por un proceso duro. O sea, tú cualquier cambio, es como tú empiezas a jugar al golf, el primer día estás emocionado, cómo mola, tal, no sé qué. Luego te pasas
El primer rato.
Luego pasas la segunda parte, y esto es común en todo, que es la tormenta. ¿Para qué coño estoy haciendo? Me tengo que venir aquí a las 7 de la mañana para entrenar el palito que no entra, qué tal. Y eso, que tu conocimiento va aumentando. Entonces pasas a la tercera parte, cuando ya empiezas, pues esto no está mal, ¿eh? Casi me voy a venir el sábado, tal, quedo con los colegas, ando, ¿no? Que es lo que llaman el norming, ¿no? Sí. Te estás mentalmente formalizando lo que puede ser bien. Y luego ya está el que ya es de puta madre y tienes el hoyo este 19, sí, horrible, después, ¿no? Entonces, esto la gerencia tiene que tener claro. O sea, el concepto es decir, esto va a llegar y es Minority Report, esto no va para digital, no, esto es duro. Y vas a pasar por esos cuatro estadios. Mm. Es verdad que luego depende de ti la velocidad que pases, pero si no tienes claro esto, es imposible.
Lo pasa la dirección, lo pasa el equipo, lo pasa toda la empresa. Pero yo diría, porque a veces me pasa, ¿no?, en los procesos estos de la resistencia un poco al cambio, el típico comentario, ¿no?, que nos hacen de decir, oye, yo como lo he hecho toda la vida, lo hago mucho mejor de como me estáis diciendo. Y a lo mejor una vez pasado toda esa tormenta que estaba comentando Fernando, etcétera, les preguntas, oye, ¿qué tal si volvemos al sistema anterior? Y la respuesta es, seríamos incapaces de poder gestionar o hacer nuestro trabajo sin las herramientas que hemos implantado.
Es cierto.
O sea que vale la pena, ¿no?, pasar por todas esas etapas, porque luego el resultado final es...
De hecho, que me quiten a mí el andarte de todos los días por la mañana y el Google Fee, ya me han matado, ¿sabes?
Eso. Oye, vamos a aprovechar que estamos contigo, Miguel. Vamos a ver, todo eso está fenomenal, pero vamos a aterrizar y vamos a pasar a la acción. Cuéntanos un poco tu experiencia en esto.
Bueno, yo resumiría, ¿no?, la experiencia después de haber participado en varios procesos de cambio cultural a través de la digitalización. Resumiría en 5, 6, 7 puntos. Lo primero es que se definan bien los objetivos, el alcance y los hitos del proyecto. porque muchas veces lo que hacemos es pasarnos de frenada y no tener en cuenta todo lo que es de tener bien definido todo lo que es el alcance del proyecto, teniendo en cuenta los recursos que disponemos y la capacidad y el tamaño que tiene la empresa en sí, porque eso es fundamental. A veces somos demasiados optimistas en la definición de estos objetivos y lo que hace es ralentizar y llegas a desmotivar al equipo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Luego, por otra parte, también diría que tengamos bien definido en cada una de esas etapas esos hitos y jalones, ¿vale? Que te sirven como las pequeñas metas que vas pasando etapa tras etapa, y además te sirve no solo de retroalimentación, sino de un estímulo positivo de satisfacción, como que poco a poco la meta final está más allá. Luego ya lo hemos comentado, el equipo es fundamental. Creo que es fundamental que dentro del equipo esté súper comprometido y que tengamos la figura de ese líder de transformación digital, porque además es el interfaz, ¿no?, que hay entre lo que es la propiedad, la empresa, y lo que es el habilitador. Y luego también diría que es fundamental que exista un liderazgo compartido entre la parte del habilitador y la parte de la empresa, que eso es muy importante, y además a partes iguales, porque estos proyectos mueven muchas acciones, mueven muchos equipos, mueven mucha gente, y es importante que haya liderazgo por esas partes para que la intersección sea perfecta, ¿no? Luego yo también añadiría la parte de el proyecto, o sea, que sea un proyecto, como ha dicho Fernando, que no sea departamental, es un proyecto de empresa. Y tenemos que hacerlo dándole la prioridad desde la dirección hasta el último operario de la planta, darle la importancia que eso tiene, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y ya por último, yo te diría que es fundamental, porque estamos hablando de transformación cultural a través de la digitalización, es comunicar, comunicar, comunicar y comunicar. Y por último, formar, formar, formar y formar. Yo creo que son los ingredientes necesarios para afrontar un proyecto de transformación digital en una empresa.
Pues yo totalmente de acuerdo, y sí que quería ampliar una parte que ha dicho que considero muy importante por enfatizar, que es la parte de hacer el proyecto de transformación digital en pasos que realmente tengan éxito, porque es lo que convence a todo el mundo dentro de la compañía, tanto a nivel de dirección como a nivel operario, a cualquiera, de que esto funciona y sirve para algo. Los mayores fracasos que he visto y vivido son planes de transformación digital enormes, con planes a largo plazo, 4 o 5 años, con un cambio muy profundo en el que realmente todo el mundo pierde el foco, todo el mundo pierde el ritmo y no avanzas a conseguir los resultados que tú esperas, ¿no? Y creo que es importante seccionar esos proyectos e ir sobre todo a los proyectos que van a transformar y que van a conseguir cambio. Hacer proyectos cortos, hacer proyectos con resultado y sobre todo el proyecto que la empresa necesita. Es decir, dependiendo del punto en el que se encuentra la empresa, que lógicamente cuando entramos en una empresa, tanto desde el punto de vista consultoría, interino software, nos damos cuenta, y es que cada uno necesita como prioridad y como urgencia un proyecto completamente distinto, creo que es importante que ese proyecto esté muy bien dirigido hacia la necesidad real. Es decir, si una empresa necesita un sistema MES, necesita un sistema MES, igual que puede necesitar un sistema GMAO para gestión del mantenimiento, igual que puede necesitar evolucionar su ERP, o puede necesitar un proyecto de control del coste real dentro de la fábrica por trazabilidad. Es decir, hay muchas cosas que muy dibujadas en un plan a 4 años quedan muy bonitas, pero lo importante de todo esto es el primer paso. ¿Cuál es? El primer paso tiene que ir hacia el foco. Y ese paso lo tenemos que dar bien, porque el primer paso, una vez dado, es como salir a correr o andar. El primer día te cuesta, pero como lo hagas bien y te vaya bien, vas a continuar y vas a coger la rutina, ya no tanto en el uso, sino en el avance dentro de la compañía hacia la transformación digital.
Sí, yo aquí uniría, hay una parte, por ejemplo, de este proceso de cambio, digitalización y demás, que es muy importante, que es el know-how industrial. O sea, porque esto, tú vas a intentar digitalizar procesos que no están bien fijados los procesos. Y primero tienes que fijar los procesos y digitalizar. No puedes digitalizar un proceso que no existe, ¿no? Y con ese know-how industrial, lo que tienes es la credibilidad también de cara a las organizaciones para decir, mira, ahora lo que hay que hacer es dársela, pulírsela. No, pero no, es dársela, pulírsela. Y con esto luego vas a ser un karatequí de la leche. Y eso viene del know-how industrial. Tienes la confianza de decir, esto es lo que hay que hacer ahora y esto es lo que hay que hacer después. Si tú llegas a intentar implantar algo a alguien que no tiene ese know-how industrial, es imposible. El fracaso es seguro.
Claro. Uh-huh. Vamos a hablar de la importancia de la tecnología. Y te paso la pelota. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos tú.
Para mí es... esto es como... A mí me gusta mucho hacer el ejemplo. Todos dicen hard skills o soft skills. Y la respuesta habitual es soft skills. ¿Por qué? Porque todo el mundo asume que las hard skills las tiene, ¿no? Pues un poco el software es lo mismo. O sea, hay una primera parte que es, si se tiene que dar por hecho, tienes un software muy robusto. O sea, lo peor que hay en una fábrica es que la infraestructura te falle. Lo peor cuando yo estoy en una fábrica es que me ha fallado el grupo electrógeno, me ha fallado el frío, porque eso ya lo das por hecho. Y dice, ya tengo bastantes problemas. Entonces, eso es lo primero. Luego, lo segundo es lo que llamamos el UX, el interfaz de usuario. O sea, para el usuario, el interfaz es el software. Entonces, tienes que acabar en algo que lleve todo esto de proceso de mejora a un concepto muy ágil. O sea, tú ahora, o sea, decir, oye, yo voy a hacer un tema de Lean, voy a ir a un panel, me voy a levantar, lo voy a apuntar, vale, eso estaba bien, pero la gente ahora lo que tiene es, lo tiene todo a golpe de clic. Entonces, yo tengo que tener, o sea, una herramienta que el interfaz de usuario sea muy sencillo y sea muy ágil. Y esto me permita comunicar en grupos internos, eso me permita directamente a un clic generar una acción de mejora, eso me permita tener ese cuadro de mandos chulo con los velocímetros para esa estrategia que decía Miguel de decir, oye, a nivel de dirección, el KPI clave es la gestión de merma, la productividad y no sé qué. Que eso se refleja a nivel bajo con algo muy sencillo, con ese Google Fit, ¿no? Esos 10.000 pasos. Yo quiero estar en forma, pero te lo he simplificado mucho. Anda, 10.000 pasos y tantos puntos de cardio. Pues para mí la clave es que el software, asumiendo que tiene el hard skills ya, que es robusto, que funciona muy bien, que hace muchas cosas, es en delante suyo del usuario, sea muy sencillo, a tiempo real y le permite interactuar clave. Pues entonces el ir al gimnasio este que decíamos va a ser mucho más apetitoso.
Y además fíjate que eso es fundamental. Porque en las empresas tenemos gente de distintas edades, edades, y no es lo mismo estar enfrentándose a una interfaz nuevo en un cambio cultural de digitalización de gente de 20, 25 años, cuando gente de 50, 55, 60 se tienen que enfrentar. Con lo cual, lo que dice Fernando es fundamental de que la interfaz sea lo más fácil, ágil, para que esa nueva forma de gestión y de participación por la gente sea muy fácil.
Es poner las cosas fácil, ¿verdad? Eso, porque al final, si no, me parece que ya nos has puesto una barrera. Me lo has ponido complicado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Eso es. Sobre todo yo creo que al hilo de lo que están comentando, el resultado de esa implantación tiene que ser lo que la persona necesita para su gestión diaria, y más aún cuando estamos hablando de niveles de contacto muy directo con el proceso, en el que las personas simplemente van a tener 5 minutos para poder hacer un control de su turno y reportar, y además poner solución a lo que a ellos no les está funcionando, ¿no? O sea, no tiene sentido que nos pongamos delante de un coche y lo que estamos viendo a través del parabrisas y el Google Maps sea lo de hace 2 días. Pues en una fábrica tiene que ser algo parecido. Tenemos que tener el tiempo real, lo tenemos que tener muy sencillo y solamente lo que la gente necesita para funcionar. No tiene sentido cosas que nos encontramos de software que supuestamente son muy avanzados y acaban en una exportación de un Excel y un procesado manual para acabar sacando un dato cuando el dato tiene que estar ahí, que es lo que yo creo que necesita la planta, ¿no?
Uh-huh. Sí. Vamos a ver, para que todo esto tenga sentido, aquí creo que todos, al final, todos los participantes tienen que involucrar y poner de su parte. Sí. Yo creo que, bueno, hay que comprometerse todos con el proyecto, ¿no?
Exacto. ¿Qué te parece? Fundamental. Yo tengo una experiencia muy curiosa al respecto. Voy a mantener el anonimato, sí. Pero yo he hecho varias implantaciones con equipos de mejora cuando he estado trabajando en algunos clientes de software MES o de algún software similar, ¿vale? Hice una implantación. Acabamos la implantación y cuando terminamos, yo de aquel proceso salí y arranqué de director de operaciones en otra fábrica. Mientras estaba director de operaciones en esa fábrica, implantamos sistema MES y lo usamos y nos fue muy bien. Pero llegado el momento, debí hacerlo medio bien y me pidieron que cogiera también las operaciones de la primera fábrica en la que había montado el sistema MES. Y claro, yo cuando llegué allí alegremente pensé que aquello estaba funcionando y digo, bueno, pues tengo algo hecho, voy a tener información, voy a poder empezar a trabajar, ¿no? La realidad dura que me encontré es que aquello estaba implantado pero no se usaba, ¿no? Y creo que ahí es donde muere todo, en el compromiso por parte de toda la compañía.
Eso es.
Y el compromiso viene por encontrar un sentido. O sea, tiene que tener un sentido para la gente lo que estamos haciendo y lo que estamos montando. Si lo tiene, la gente lo va a usar. Si le ven utilidad, si ven que consiguen mejorar, si ven además solucionado sus problemas habituales, porque muchas veces lo que hay es una dejadez absoluta entre lo que ocurre en fábrica y la dirección, y por tanto ni uno confía en el otro y el otro no confía en el uno.
Es un,
¿no?,
problema.
Entonces,
claro,
esa herramienta y esto y este tipo de soluciones lo que tienen que permitir es que la gente de proceso sea capaz de evolucionar y además pueda justificar sus necesidades de una manera muy objetiva para que se resuelvan por parte de la dirección, ¿no? Entonces, si encontramos ese sentido a la implantación y a los cambios que estamos haciendo a nivel de transformación digital, evolucionará mucho mejor.
Sí, de hecho, yo añadiría, o sea, cuando has encontrado ese sentido, acabas de convertir el uso del sistema en un hábito. Y entonces esa es la culminación del proceso de la mejora. Es decir, yo tengo el compromiso porque le veo un sentido y al final genero este hábito que ya lo tengo. Y hasta que no generas el hábito, eso se puede morir. Cuando generas el hábito, el propio se retroalimenta positivamente. Y eso es ahí, yo creo que es la culminación final de ese
compromiso. De hecho, eso es cuando podemos decir realmente que hemos culminado el cambio cultural en una empresa o en cualquier cosa, ¿eh? O sea, en el momento has generado los hábitos,
Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Exacto, que en el día a día pues la gente se acostumbre a hacerlo y lo coja como un hábito más del día a día.
Me lo pide el cuerpo.
Además,
o sea, pero quiero verlo,
porque
me
está
voy
funcionando,
satisfecho,
porque estoy claro, estoy satisfecho de los resultados que estoy teniendo, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Fantástico. Miguel, José Manuel, Fernando. Oye, ha sido un verdadero placer, ha sido una maravilla. Ha sido un gusto teneros aquí en 99.9 Valencia Radio, en el podcast de Melbu, que es una verdadera maravilla. Gracias por sacar tiempo, no sé de dónde, porque sé que vais todos a tope de faena y, bueno, eso, aunque sea debajo de las piedras, habéis sacado un huequecito para estar con nosotros y hacer un capítulo pues tan ameno y tan interesante. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los oyentes, les emplazamos al próximo capítulo de la serie de podcast Historias de una fábrica 4.0, La Meta 4.0, segunda parte, resultados obtenidos en proyectos de transformación digital. Y os recuerdo que podéis contactar con Mesbook en www.mesbook.com o en el 960 08 9983.